Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 508, dedicado a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
La crisis actual de la exhibición de imágenes en movimiento es analizada por este comentario editorial, extractado del portal www.noshacemosuncine.com, el cual compartimos con ustedes por considerarlo de interés general y actualidad.
Bajo el título de Un futuro diferente e incierto, nunca tantos hicieron cine para tan pocos, este comentario editorial realiza una audaz y sincera radiografía sobre el presente del mercado audiovisual post-pandemia.
La actual situación de pandemia y restricción de movilidad en relación con el mundo del cine no debe pensarse como causa directa de la crisis profunda en el sector o un cambio en los paradigmas de disfrute y exhibición.
Es más bien un acelerante de una realidad que ya se encontraba entre nosotros y que hace presumir que se hará mucho más patente cuanto mayor sea el relevo generacional en el espectro de los espectadores.
Cambio casi definitivo cuando las generaciones criadas en lo analógico terminen de ser desplazadas por el mundo digital, aún más de lo que ya lo están, convirtiéndose o convirtiéndonos en apestosos tecnológicos.
El mundo del cine en salas está condenado a quedar como un residuo sentimental anclado en la memoria de cada vez menos personas y arrinconado al mundo de las filmotecas y los festivales.
Batalla perdida cuando se contempla la abducción en micropantallas tras la última serie de moda, sin importar el tamaño de la pantalla, la puesta en escena, los juegos en imágenes ni miradas. Al estar pendientes de la trama, los detalles pasan desapercibidos.
Hoy cualquier país, cualquier filmografía, cualquier director en ciernes es capaz de hacer su obra y difundirla automáticamente en canales de exhibición gratuitos, vía internet de promoción y difusión escasos.
Mercado vendido a una tropa de influencers cuyo mérito es la infantilización del peterpanismo generalizado, vendedores de humo seguidos por millones de personas deseosas de que alguien les diga lo que tienen que hacer.
Jamás se accedió de manera tan fácil al cine, y sin embargo, este aumento de producción y la facilidad de la exhibición privada viene acompañada de una esclerosis múltiple del sistema de distribución y exhibición comercial.
Nunca el cine en salas ofreció menos variedad, cada vez a menos espectadores. Muchos desertaron porque la cinefilia llegó a sus casas. Otros consumen desde sus casas, engullen imágenes sustituibles y creen ver cine en formato televisivo.
Ello sin hablar del pirateo o de páginas bendecidas por las multinacionales, donde el encuentro con el cine clásico es libre, unido a una sociedad como la presente que se ha hecho cómoda e individualista.
Y entre la liturgia de ir a una sala y la perspectiva de acomodarse ante su propia pantalla, la mayoría optará siempre por la comodidad, tal y como ocurre con las compras en general.
Es El cine, como cualquier espectáculo, se hizo grande desde la socialización de la experiencia y la posibilidad de comentar y valorar lo mismo por todos en el mismo tiempo. Esto ha saltado por los aires.
Pensar en lo necesario o gratificante de compartir una película con 200 o 300 personas en simultáneo, montar una tertulia a la salida o comentar la película vista en salas durante el fin de semana se ha hecho casi inexistente.
De ser así, aquellos que se enamoraron de cine en el pasado deberían haber renunciado hace mucho a seguir disfrutando con nombres como Ozu, Kurosawa, Mann, Hitchcock, Ford, Godard, Truffaut, Antonioni y todos los demás.
La cinefilia actual ya no puede vivir sin internet o sin dispositivos electrónicos. Hay generaciones de cinéfilos que nunca han podido ver en pantalla grande a ninguno de los míticos directores de la historia del cine.
El público abandonó las salas por razones evidentes y coincidentes. El sistema de consumo creó amplias capas sociales de consumidores transversales, creadas y educadas para la individualidad y la autosuficiencia.
Este individualismo facilita dirigir los hábitos de consumo no a convencer a un cuerpo social, sino a un espectador individual, sometido a un bombardeo publicitario que le genera la necesidad de consumo inmediato.
El blockbuster acapara salas para su rápida comercialización antes de que el espectador asuma que es una película de tantas, mientras al pequeño cine se le concede un único fin de semana para cubrir cuotas o limpiar conciencias.
Compartir, ya sean experiencias, pensamientos o sensaciones, ha quedado fulminado por la inmediatez de la red social, donde no se busca ampliar el conocimiento propio, sino fomentar el reconocimiento de los demás.
El reconocimiento cultural no es precisamente algo de lo que se haga mérito social. El cine en salas ha dejado de ser un acto místico de revelación artística para convertirse en un elemento más de consumo.
El cine como elemento de consumo es uniformador, monopolista, excluyente. El control de las pantallas comerciales expulsa al cinéfilo de los cines y lo recluye en ámbitos que se identifican con el elitismo cultural.
El cine de calidad se refugia en museos, espacios elitistas y minoritarios, salvo que una campaña televisiva atraiga oleadas de visitantes a una exposición concreta en esta moda, ahora en cuarentena, del capitalismo museístico.
Este capitalismo museístico propició la necesidad de ir a las exposiciones de turno, no adornada entre la manada de visitantes y despreciar las colecciones permanentes.
O a filmotecas, palabra que se asimila con cine para pensar y aburrimiento generalizado. En el mejor de los casos, a pequeñas iniciativas privadas, normalmente en grandes ciudades.
Allí, un reducido número de fieles espectadores mantiene esta experiencia viva, pero que, en el fondo, achica los espacios vitales del cinéfilo de provincias, condenado, y menos mal, a encontrar su refugio en un servidor de internet.
Distribuidor y exhibidor logran el efecto buscado. Públicos cada vez más obedientes y fáciles llenan salas los fines de semana, complacidos al encontrar una pantalla grande con el mismo lenguaje impuesto desde la televisión.
El cine como espacio de encuentro cultural ha ayudado, cual idiota útil, a la progresiva infantilización del espectador.
El modelo de cine comercial reduce las autoexigencias y expele productos que dejan el mismo pozo que la comida rápida o las bebidas edulcorantes.
Una capa de grasa imaginaria que interrumpe los circuitos cerebrales y confunde ligereza con simpleza, entretenimiento con destrucción y violencia, juventud con exhibicionismo hormonal.
El mercado se ha volcado en públicos juveniles o de adultos peterpanizados, volcándose en lo inmediato sin pensar en que lo inmediato como moda está llamado a desaparecer.
Pensar en los jóvenes como público de futuro es imprescindible. Ofrecer el mismo producto clonificado semana tras semana abotarga la creatividad, facilita la inexistencia de guiones y provoca que, al irrisorias tramas de nula dificultad, el espectador termine esperando la descarga ilegal casera, porque la calidad de la imagen es lo menos importante.
Las sagas de superhéroes capitalistas proclaman por defender una supuesta libertad. No es más que la de la defensa de la libertad de mercado a ultranza que copa en las pantallas.
Y no solamente copa las pantallas, sino que coincide con una minúscula capacidad de respuesta crítica, no ya del espectador, sino del comentarista cultural y o del crítico profesional.
Estos comentaristas que entran en el juego del producto semanal dedican tiempo y esfuerzo a seguir el juego de las campañas publicitarias, pretendiendo encontrar arte donde no hay más que entretenimiento.
De ese entretenimiento que, fuera pose o no, John Cassavetes decía que había que huir. Y esta es la confusión que el auge de las redes sociales ha hecho aflorar una nueva especie de comentarista cinematográfico.
Esta especie de comentarista cinematográfico, nulo de conocimientos técnicos, en muchas ocasiones de reducido bagaje cultural, no digamos ya del cine, dedica cuerpo y alma a glosar el estreno semanal, justificando su presencia en pases de prensa o en festivales.
Del mismo modo que nunca tantos filmaron para tan pocos, nunca tantos escriben de cine desconociendo, lamentablemente, su influencia en los gustos de decenas o centenares de personas.
Suplantan así al verdadero estudioso de cine, cuyo conocimiento es puesto en cuestión por cualquiera. En esta era de la impostura, el mundo de la crítica cinematográfica no podía quedar a salvo.
Como tampoco los festivales de cine ayudan, por regla general, a la difusión del buen cine, sino al mantenimiento de eventos sociales de volatilidad inmediata y cuyo pozo cinematográfico resulta ridículo y irrisible.
Estos festivales de cine se retroalimentan con las distribuidoras, manteniendo así un pastel suculento de sinergias que empobrece al espectador, infantilizando el consumo, y cuanto más joven, más consumo, así que prolonguemos la juventud.
Los jóvenes adultos que no quieren crecer constituyen un gigantesco nicho comercial, cuya mercadotecnia norteamericana los ha bautizado como Kid Dude, The Kid, Chico, y Adult, Adultos o Adolescentes.
Aprovechan el cada vez más aceptado aumento temporal que separa la infancia de la adultez, que según la Society for Adolescent Medicine es un periodo intermedio que se prolongaría desde los 10 a los 26 años.
Sería una adolescencia permanente, a la que le sigue una juventud constante hasta mucho más allá de los 30, según la cual aceptaría que la edad adulta comienza más allá de los 30.
La celebración de la inmadurez se impone como un consciente caldo de cultivo para el determinismo del comportamiento impuesto desde los think tanks, que no piensan precisamente en el desarrollo intelectual de los individuos.
Concentran sus esfuerzos en el retraso de la madurez personal, facilitando los comportamientos simples y conductas miméticas que garanticen cambios de voto vía Twitter o consumos compulsivos mediante un simple clic.
El mundo del cine no puede ser ajeno a esto cuando es tratado como mercancía dirigida al gran público, el único que cuenta para las salas comerciales, cada vez más despobladas y cada vez más fragmentadas, o muy envejecidas o muy jóvenes.
Vendidos como están los medios de comunicación al mismo sistema de confundir información con publicidad, al nuevo espectador no se le ofrecen opciones diferentes.
En el otro extremo, el público que no ha llegado a la digitalización y mantiene el hábito de consumo en salas, también es objeto del mismo tratamiento infantil, donde las temáticas del cine comercial se han adueñado del lenguaje televisivo.
No es extraño en el caso del cine más exitoso el número de espectadores que las compañías productoras obedezcan a logotipos de empresas de televisión, copando el mercado y las ayudas del sector audiovisual.
Utilizan además sus programas para hacer un dumping comercial sin coste en el que durante semanas solo se habla de la película de la cadena y se vende como la mejor película del año.
Esta progresión constante y vacía hacia la nada cultural no es de ahora, ni podemos culpar al virus. Para Teodoro Adorno, la industria cultural ha creado perfectamente al hombre como un ser genérico.
Cada uno es más que aquello que puede ser sustituido por otro. Es fungible un ejemplar. Si el espectador es sustituible por un recambio, otro tanto puede decirse del propio producto cultural.
El éxito de las series es la apoteosis consagrada del fin del cine. Otro elemento de confusión añadido y que facilita el hundimiento del cine es equiparar ambas manifestaciones culturales.
Cine y televisión nunca han respondido ni pueden a los mismos parámetros, ni de producción ni de realización. Ensalzar las series conlleva al reduccionismo de confundir el cine solamente con historias para contar.
El éxito de las series está en la generación de una dependencia. Narrativas breves, sucesos constantes, episodios de 45 minutos. La serie nace sin perspectiva de desenlace.
Cuanto mayor sea el éxito, mayor será su perdurabilidad. Ello invita a estirar sin fin la narrativa en demérito de la elipsis, la evolución de los personajes o la puesta en escena, justo lo contrario de lo que caracteriza al cine.
Creando espectadores de series eliminamos espectadores de cine y se les hace creer que están viendo otro tipo de cine. Grave error en el que también son partícipes, dinero manda, los creadores cinematográficos y la crítica.
Las series de televisión siempre fueron objeto de comentario en las revistas del sector. Ahora ocupan lugar destacado en las revistas cinematográficas, que ha cambiado el canon de la crítica, no el producto.
Ya lo dijo Norberto Bobbio, que mediante la comunicación de masas, incluso el arte, que debería ser lo más irrepetible y creativo, se convierte en un producto como todos los demás, infinitamente reproducible, consumible, una mercancía.
Mercancía que el público compra o es inducido a comprar con la misma falta de criterio con la que compra un jabón o unos zapatos. Frente a los productos de la industria cultural que se vende terminado y listo para su uso, el individuo no tiene que pensar.
El individuo no ha de pensar sino en divertirse. No debe estar preocupado, sobresaltado, atormentado, sino que ha de distraerse, amansarse, congraciarse consigo mismo y con la sociedad.
El efecto es un embotamiento general, una nivelación de gustos y aspiraciones, una completa e incruenta despersonalización, la eliminación de la silenciosa intimidad por una impúdica y ruidosa publicitación.
Y esto lo ha entendido a la perfección el último gigante que ha venido a devorar el pequeño trozo de pastel que quedaba, Netflix, quien produce para la masa y vende conforme sus algoritmos.
El algoritmo determinará qué quieres ver aunque no lo sepas, y si buscas algo determinado te ofrecerá infinidad de alternativas para que consumas lo que la masa dice que es mejor. Tras la masa se encuentra el interés de uniformización.
El COVID-19 es un mazazo para la industria cultural. El regreso a los cines contará con millones de espectadores que no querrán volver a un espacio cerrado para mirar de reojo la distancia del más próximo y desconocido espectador.
No querrá asistir 2 horas en una sala para estar con una mascarilla tapando nariz y boca. No querrá ir a espacios donde la higiene ya era discutible previamente y en los que ahora nos jugamos la existencia.
Lugares donde la proyección y sus condiciones dejaban mucho que desear frente a un mercado casero que cada vez te ofrece mucha mejor calidad de visión que la mayoría de las viejas salas.
pero a los mismos exhibidores les resultará imposible mantener un negocio con audiencias limitadas, aforos reducidos, medidas de seguridad complementarias. El virus fomentará lo digital y el consumo en el hogar.
Pero de nuevo, no culpemos al virus. Esta realidad ya estaba, solo que ahora se va a multiplicar la consecuencia devastadora de 2 décadas de ceguera comercial y connivencia del espectador.
Primero el pirateo, luego descargas ilegales, pero ahora son las plataformas legales y monopolísticas. Primero fue el video, pero ahora un simple smartphone sirve para que millones de espectadores vean películas en cualquier lugar.
Primero desapareció el circuito de cine en versión original y ahora el cine subtitulado que ha visto copado por los mismos estrenos comerciales que se ofrecen en la sala adyacente en versión doblada.
Ante esta realidad de reduccionismo de la oferta, ¿cómo el cinéfilo va a pensar en una sala de cine para satisfacer su necesidad de diversidad?
Pretenden que le llamemos una nueva normalidad, pero lo cierto es que ya nada volverá a ser normal, empezando por nosotros mismos.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.